Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos. Esta mañana por el ojo de la cerradura estamos en vivo el día de hoy, como todos los lunes en esta pandemia. Aquí está José Luis Vázquez, yo en el control de la consola, que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Y el tema de hoy es, no sé si decirle pandemia y tox o tox y pandemia, pero bueno, el orden de estos factores no altera el producto, como se dice coloquialmente. Y nos da muchísimo gusto saludar. Ahora en la pandemia, pues procuramos solamente tener un invitado por programa, la doctora Telma Sánchez Villanueva, psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Julieta. Un gusto saludarte.
Antes que nada, yo sé que ya habíamos hecho programas de este tema, pero hay que refrescar la memoria. Así rápidamente, que es un TOC, y recordar los TOCs más frecuentes para después llegar a qué se agudizó o cuál de estos TOCs se agudizaron en la pandemia, que sería parte del panorama de todo el programa.
Sí, claro. Sí, yo creo que es muy pertinente hacer una aclaración acerca de la obsesividad, digamos, ¿no? Hablando de esto como si fuera una manifestación que se muestra en un espectro, ¿no? Del psiquismo de la persona. Porque frecuentemente se confunde el TOC con el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Y en el caso del TOC, que es a lo que normalmente nos referimos, estamos hablando de una condición clínica donde la persona tiene muchos pensamientos intrusivos que le generan mucho malestar, que quiere deshacerse de ellos y no puede, que pueden ser de diferente tipo, ahorita comentamos un poquito al respecto, pero que la característica principal es que no pueden quitarse dolor de la cabeza, ¿sí? Es como si fueran pensamientos que llegan y que se apropian de la capacidad de la persona de pensar en cualquier otra cosa. Estos pensamientos obsesivos en el TOC normalmente también se relacionan con compulsiones, y las compulsiones serían como la contraparte de la obsesión. A un pensamiento normalmente vamos a tener una compulsión que se le correlaciona. Por ejemplo, si una persona considera que tiene altas posibilidades de contagiarse de una enfermedad, la compulsión va a tener que ver con hacer algo para evitarlo, y puede ser un acto físico, motriz, o puede ser un acto mental. Por ejemplo, esta persona puede lavarse mucho las manos, o decir alguna cosa mentalmente, ¿no? Repetir alguna frase mentalmente, como si fuera una especie de mantra. Y entonces con esto siente esa persona que esa idea obsesiva de alguna manera está en control. Esto es como una definición más o menos básica de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita ahondaremos un poquito más en ello.
Pero ¿ese es un TOC?
Ese es un trastorno obsesivo compulsivo,
por eso se llama TOC.
Ajá, así es. Pero luego está el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva.
Ese es otro.
Esa es otra condición, okay, que es parte del mismo espectro, ¿sí?, de la obsesividad. También en este caso la persona es obsesiva, poniéndola entrecomillado. Pero más que tratarse de una condición, ¿no?, que aparece, es una condición que se va formando a lo largo de la vida y prácticamente es como una forma de ser. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo no padece la obsesividad. De hecho, se siente muy cómoda con la obsesividad y es una parte inherente, ¿no?, de su forma de ser. Por eso hablamos de un rasgo, es una forma de personalidad. Y en ese sentido, también va a tener como ciertas condiciones. Por ejemplo, van a ser estructuras de personalidad rígidas que no dan mucho margen así como a tener cambios en su vida, ¿no?, que se fijan en una idea y difícilmente la cambian, que pueden ser muy exigentes, muy perfeccionistas, que no quieren que nadie haga las cosas porque solamente ellos saben cómo y solamente pueden trabajar en equipos cuando los demás hacen las cosas como ellos quieren, por ejemplo, ¿no? Suelen ser como muy estructurados, lo cual puede ser muy funcional porque entonces las personas pueden hacer grandes logros por lo sistemático y por lo concienzudo, ¿no?, que son para hacer su trabajo. Esta es una diferencia, digamos, del trastorno de personalidad contra el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Entonces, creo que es importante hablar en estas dos dimensiones porque si bien tienen muchas cosas en común, también hay algunas diferencias que son sensibles.
Sí, porque al final, bueno, no es el tema, pero ¿cuáles son esas diferencias? Es decir, si TOC es trastorno obsesivo compulsivo y el otro es de personalidad, quiere decir que, digo, preguntaría, es como de una mayor magnitud el de personalidad, por ejemplo.
Pues es que fíjate que ambos pueden tener una gran trascendencia en la manera en cómo las personas funcionan. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo puede ser muy eficiente en su trabajo, pero puede hacerle la vida muy difícil a la gente que tiene cerca.
O sea, quiere decir que es obsesiva en todo, la de personalidad, ¿no?
Así es obsesiva en todo, así es.
Por ejemplo, muy perfeccionista, pero también muy intolerante a lo que no es perfecto, etcétera, ¿no?
Así es. Okay. Entonces, cuando estamos hablando como de sufrimiento personal, vamos poniéndolo en esos términos, el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad es una persona que no sufre tanto con sus manifestaciones porque está como muy adaptada a esas manifestaciones y las vive de una manera muy normal. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo puede ser muy estricta con los horarios, por ejemplo, con la puntualidad, ¿sí? Y esta persona puede ser sumamente intolerante con alguien que no es puntual. Y si bien esto, todo mundo coincidiría conmigo que la puntualidad es una cualidad, eventualmente una persona con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva prácticamente no puede tolerar, ¿no?, que alguien se equivoque, llegue tarde, tenga algún tipo de dificultad.
Bueno, deja decirte, con esto el tema de la puntualidad es curioso porque sí he conocido a estas personas que llegan antes, o sea, entonces no son tan puntuales. También llegar antes es impuntual. Ajá. Pero lo peor del asunto es que ese llegar antes hace que sea mayor el tiempo de espera.
Sí,
entonces
claro.
Culpan
y más la intolerancia, ¿no?
De que cuál, pues, yo, o sea, yo estoy llegando un minuto tarde, pero tú llegaste 10 antes, entonces se sumaron los 11, ¿no? Algo así.
Así es. Cuando una persona con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo tiene una visión muy clara de cómo deben ser las cosas, cómo, a qué hora, cuándo, con quién, en qué contexto y de qué manera, cualquier cosa que se salga, ¿no?, de ese formato, entonces resulta sumamente molesto y le genera una gran intolerancia y una gran incomodidad. No porque pueda autoobservarse de una manera que diga, bueno, creo yo que estoy exagerando un poco. Las cosas se pueden hacer de esta manera, pero también se pueden hacer de la manera que esta otra persona me lo está planteando. No, esto queda totalmente desechado y la única visión que tiene esa persona es las cosas son como yo digo que son porque esa es la única manera y la manera correcta. Entonces, en ese sentido, puede ser muy difícil para las personas que están alrededor lidiar con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo.
Ok.
En el caso del trastorno, del TOC propiamente, En esta condición, la persona sufre muchísimo con sus síntomas, ¿sí? Tiene muchísimo malestar. No se siente cómoda. No es una cosa que ya haya integrado en su personalidad, sino que son síntomas desagradables que hacen que la persona no pueda funcionar porque frecuentemente se da cuenta, ¿no?, de que lo que está haciendo es una cosa absurda o fuera de lugar. Sin embargo, no puede dejar de hacerlo porque la angustia que le genera es tal que prácticamente lo paraliza.
Y ahora, para terminar la introducción, tipifiquemos, si se puede, rápidamente los tipos de TOCs para llegar a la idea que teníamos al fondo del programa.
Ajá, que
es
que tiene que ver con
cuáles son los TOCs, de acuerdo a tu ángulo como psiquiatra, que se agudizaron con la pandemia. Obviamente el de los limpiadores, pero bueno, vamos poco a poco.
Claro. Estas ideas obsesivas pueden ser de diferente naturaleza. Lo que se ha visto es que frecuentemente la idea obsesiva más común, o sea, más o menos alrededor del 50% de las personas que tienen TOC, van a tener ideas que tienen que ver con el asunto de la limpieza o con el asunto de la infección o con el asunto de la enfermedad o del contagio, ¿sí? De agarrar alguna cosa, algún bicho, ¿no?, alguna enfermedad a través de algún contagio por cosas que tocan o por personas que se les acerca o demás.
Yo conozco personas, por ejemplo, uh-huh. que ya agrietaron la piel de sus manos de tanto gel. Porque, pues, ya ves, con gel, cuando tiene un buen gel, claro que buscan un buen gel, pues tiene un grado alto de alcohol.
Claro, claro. Pero hay otro tipo de obsesiones. Están uh-huh. también las obsesiones que tienen que ver, por ejemplo, con dudar y dudar y dudar, ¿sí? Uh-huh. Las personas obsesivas son personas que aparentemente tienen como claro, ¿verdad?, qué es lo que quieren o que cómo van a hacer las cosas o cómo necesitan que sea la realidad. Sin embargo, en el caso del TOC propiamente, las personas dudan muchísimo. Entonces, pueden ser personas, por ejemplo, que tengan que ir 8-10 veces a la cocina en la noche, ¿no?, para checar si cerraron o no cerraron una ventana o una puerta. Pueden salir a trabajar y tener que regresarse porque no saben si dejaron la llave donde tenía que quedar, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estas dudas pueden ser dudas terribles y que hacen que la persona sea muy poco funcional porque prácticamente todo el tiempo está piensa y piensa y piensa en algo que no le deja descanso y además no le da espacio como para que piense en otras cosas. Uh-huh. Otra de las manifestaciones que puede tener la obsesividad es la preocupación por la simetría, ¿sí? Son personas que necesitan tener todo de una manera que visualmente, ¿no?, se acomode a este concepto de simetría y de orden. Entonces son personas que pueden estar todo el tiempo moviendo las cosas, incluso milimétricamente, ¿verdad?, con tal de que las cosas queden acomodadas como ella supone que es la manera o la forma correcta. Y aunque la simetría es muy agradable, ¿no?, estéticamente es muy agradable, imagínense lo que implicaría que una persona prácticamente pueda pasar 2 o 3 horas arreglando su escritorio para que la carpeta, ¿no?, quede perfectamente alineada con el plumón, ¿no?, y quede perfectamente alineada con la caja de Kleenex. Y luego cuando terminas este proceso nuevamente empezar porque no te quedas total y absolutamente satisfecho de lo que hiciste. Y comentando esto, esa es una parte que es importante señalar. Pareciera que estas cosas, como por ejemplo regresarse a confirmar algo, le daría a la persona una sensación de tranquilidad, porque ya se dio cuenta, esta duda que tenía se la despeja y se dio cuenta que las cosas están bien, por ejemplo, si cerró la puerta con llave. O uno podría pensar...
O si no dejó encendida la plancha.
O si no dejó encendida la plancha,
ya sea la
estufa,
del pelo o
claro,
la de la otra.
Claro, claro.
La de la ropa.
Si acomoda las carpetas, uno pensaría también que entonces ya se queda tranquilo, ¿no? Pero no. La realidad es que estas obsesiones y estas compulsiones lo que terminan haciendo es que dan una especie de tranquilidad momentánea solamente mientras se lleva a cabo, pero inmediatamente vuelve otra vez la duda o vuelve otra vez la sensación de que las cosas no están acomodadas y hay que regresar a esto, ¿no? Volver y volver de una forma reiterativa. Hay otro tipo de obsesiones, por ejemplo, hay obsesiones de que uno va a hacer algo malo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. hay personas que no pueden quitarse la idea de que si se encuentran con un cuchillo, lo van a agarrar y van a matar a sus seres queridos, ¿no? O que van a agarrar el coche y en el momento en el que se suban al coche con la familia, ellos solos o con la familia, van a llegar y se van a estampar con otro automóvil. Este también es una idea muy angustiosa, es una idea muy desagradable para las personas, porque imagínate lo que implica tener esa sensación de que no sabes en qué momento puedes perder el control. Y al perder el control, pues vas a hacer precisamente lo que más temes, ¿no? Lo que más detestarías en la vida. Esta idea es una idea que hace que la gente tenga muchas limitaciones porque prácticamente la gente a veces no cocina, no se mete a la cocina, ¿no? No se acerca a... no puede manejar, no puede hacer cosas por el estilo, porque es una sensación como de que uno no pudiera confiar ni siquiera en uno mismo.
¿Y qué provoca esto? ¿Qué lo produce?
Fíjate que ha habido muchos estudios recientes donde cada vez más se confirma que esto tiene que ver con una alteración que tiene incluso componentes genéticos. Uh-huh. ¿Sí?
No me digas.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Cuando uh-huh. tú ves una persona con obsesividad, la pregunta obligada, ¿no?, es quién más en la familia tiene conductas similares. Y muy frecuentemente los miembros de la familia, así como hay familias que tienen diabetes o familias que tienen artritis, hay familias que tienen condiciones mentales, condiciones psiquiátricas, ¿no?
O sea, hijo de acumulador, acumulador.
Así es, así es, así es. Y estas modificaciones, digamos, estas alteraciones o estas anomalías en el funcionamiento tienen mucho que ver con la regulación de ciertos neurotransmisores y con el funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, ¿no?, como la corteza prefrontal. Entonces, esto... imagínate esto además aunado a un entorno donde la persona se desarrolla viendo que a lo mejor un miembro muy importante de la familia, ¿no?, como el papá o la mamá, son muy obsesivos y se valida y se valora muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la limpieza o el orden. Entonces, pues se juntan, ¿no?, los dos elementos, la tendencia que uno traiga junto con estas situaciones que uno aprende, y entonces así se va desarrollando.
Oye, pero lo que me llama la atención es que, mira, yo lo podría entender como mimetización, pero genético también, o sea, es lo que me llama más la atención.
Sí,
también.
Claro. Es que muchas de las cosas que estamos viendo ahora con estas tecnologías más avanzadas para hacer análisis del funcionamiento y de la estructura cerebral, es que muchísimas de las cosas que nosotros creíamos que tenían que ver básicamente con la educación o con el ejemplo, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con las formas como funcionan ciertos circuitos cerebrales. Y en la medida en que conocemos más, ¿no?, este funcionamiento, nos podemos dar cuenta de que algunos rasgos, algunas conductas, incluso hay análisis muy importantes, por ejemplo, ahora con el asunto de las elecciones. Hay análisis muy importantes donde se ve que incluso el que tú seas más liberal o más conservador también tiene que ver con tu biología y tiene que ver con tu cerebro, ¿no? Uh-huh. La forma en cómo tú te apegas a una ideología tiene que ver con la manera en cómo los neurotransmisores y las estructuras cerebrales están funcionando. Entonces, te pongo esto de ejemplo que me parece como mucho, digo, yo pienso que cualquier sociólogo podría decir que pues esto tiene muchísimo que ver, ¿no?, con la forma en cómo nos criamos y la sociedad y el momento histórico social en el que estamos, pero no podemos sacar de la ecuación a estos fenómenos biológicos y la forma en cómo nuestro cerebro funciona y la forma en cómo las partes del cerebro interactúan una con otra. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es una persona que trae genética para este tipo de padecimientos, que vive en un entorno que de alguna manera lo favorece. Ahora, ojo, favorecerlo puede tener que ver con que tú veas a alguien muy cercano a ti que tenga conductas obsesivas, ¿no?, muy lineales, muy estructuradas, muy rígidas, muy inflexibles. Pero a veces puede tener que ver con algo diferente, ¿eh? Puede tener que ver, por ejemplo, el que tú hayas crecido en un entorno muy desestructurado y muy caótico, ¿verdad?
Buscas lo contrario.
Buscas lo contrario y el ser tan ordenado y ser tan lineal es algo que te da a ti una tranquilidad. Uh-huh. Porque también en todas estas condiciones el asunto de la ansiedad juega un papel muy importante y el estrés en el entorno ambiental.
O sea, ¿se podría decir que no hay TOC sin ansiedad?
Es que el TOC se manifiesta con ansiedad, pero además situaciones que generan mucha ansiedad van a hacer que el mismo TOC se active. A veces las personas con tratamiento, con psicoterapia, con psicofármacos, una persona que tenga TOC, ¿no?, está muy bien manejada y está muy controlada, pero entra en situaciones particularmente estresantes, por ejemplo ahora con el asunto de lo de la pandemia, y va a tener una recaída. ¿Sí? Porque esto también, digamos, el soporte externo juega un papel muy importante y las situaciones que son muy estresantes, pues terminan de darte una patada para que termines cayendo como en ese precipicio, ¿no?
Okay. Entonces.
Ah, y había una cosa que, nomás para completar un poco la pregunta que estabas, que habías comentado de los tipos. Hay otra modalidad donde la persona, fíjate que es muy interesante porque las personas toman situaciones que para su naturaleza, para su ideología, para su identidad, son situaciones especialmente sensibles. Entonces, una persona que tenga algún tipo de valor en especial, la tortura mental que va a implicar una obsesión tiene que ver mucho con aquellas cosas que le generan especialmente angustia. Por ejemplo, hay personas cuya modalidad es tener ideas intrusivas muy desagradables relacionadas con el sexo o con la violencia, ¿no? Una persona que es especialmente religiosa puede sentir que se está volviendo loca porque las imágenes que se le van a venir, las ideas que se le van a venir son ideas blasfemas, por ejemplo, de carácter sexual, ¿no?, con respecto a algún santo, a la Virgen. Entonces, estas cosas, imagínate lo que significan para una persona, ¿no?, que es sumamente religiosa. O sea, justamente lo que te va a generar más angustia va a ser la parte que de alguna manera la obsesividad, ahí es donde la obsesividad hace mella, ¿sí? A una persona que es atea, probablemente una imagen de esa naturaleza, pues no le signifique mayor cosa, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, una que es muy sensible a este asunto de la homosexualidad, puede que tenga ideas que vengan en ese sentido, ¿no? De decirse a sí mismo, es que eres homosexual y eres homosexual, sin que la persona sea. Pero viviendo esto como una manera de autoataque, como una manera de generarse una gran angustia, como una idea que no puede quitarse de la mente y que obviamente lo tortura. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque también, aunque estamos hablando de modalidades que son como más o menos comunes, en cada persona la obsesividad y la compulsión va a tener un carácter más o menos particular, ¿verdad? Porque va a tener mucho que ver con quién es esa persona y qué es lo que le genera más angustia, más dolor o más preocupación.
Okay. Y bueno, regresando a la pregunta inicial, de acuerdo a tu experiencia, tu ángulo, ya habíamos hablado de todo lo que ha pasado con la pandemia en general. Y en particular, ¿los TOCs sí se agudizaron o algunos TOCs con la pandemia o no necesariamente?
No, yo pienso que sí, sí se agudizaron. Es interesante que a veces, bueno, de esta situación de la pandemia, sabemos que ha habido consecuencias muy graves que además incluso algunas de ellas todavía no las dimensionamos. Pero podríamos decir que cuando menos en términos de conocer al TOC y posicionarlo como un padecimiento mental, ahora que estamos en pleno apogeo de la pandemia, se ha puesto un especial interés en el TOC. Y eso espero que sea bueno a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Porque es una condición que no se ha estudiado tanto como otras condiciones, ¿no? Como la depresión, como el estrés postraumático, no se ha estudiado tanto. Y, sin embargo, la prevalencia, pues es una prevalencia significativa, es más o menos del 3% en la población. Uh-huh. Y de otras modalidades, digamos, del TOC, como, por ejemplo, las personas que tienen estas características acumuladoras, es entre el 3 y el 5%. O sea que no es tan bajito, ¿no? O sea, uh-huh. Sí son condiciones que frecuentemente vamos a nosotros conocer personas que tienen estas condiciones. Este tipo de padecimientos son padecimientos que la gente no platica mucho al respecto de eso. Incluso es una cosa llamativa que en la misma consulta psiquiátrica las personas llegan y no hablan mucho a veces de sus pensamientos hasta que uno específicamente se los pregunta, ¿sí? Pueden llegar por sintomatología ansiosa o depresiva, porque también la depresión se asocia, el suicidio se asocia también con el TOC. Entonces uno puede hablar a veces más fácilmente, digamos, de estas condiciones y en un nivel como más profundo estarían estas ideas. Y como muchas personas viven estas ideas como ideas extrañas o como ideas vergonzosas, fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a alguien que quiero, que veo un cuchillo y me imagino asesinando a mis hijos, ¿no? Entonces son ideas que la persona se guarda, no las comenta. Entonces, a veces el diagnóstico se retrasa y a veces se retrasa incluso años. Y esto, pues, obviamente se traduce en un sufrimiento largo, ¿verdad?, de las personas que lo padecen.
¿Qué sí. Querría decir en este sentido y preguntaría qué tan consciente o inconsciente es el TOC? Porque en este sentido lo que hablas es cuando se concientiza el TOC, pero no siempre es así.
No siempre. No siempre. Hay algunas personas que tienen TOC que se dan cuenta de lo extraño que son estos pensamientos y se dan cuenta de que algo está sucediendo y no se sienten cómodo con esto. Pero hay en el otro extremo, digamos, en otras formas de presentación, la persona puede no darse cuenta de lo extraño que es, aunque sea un TOC, o se da cuenta de que algo no está bien y le genera angustia. Pero entra ya, digamos, coquetea un poco con el espectro psicótico, ¿sí? Es como si estas personas no estuvieran tan claras, no tienen una conciencia tan puntual de esto que están padeciendo y esto que están sufriendo, ¿verdad? Y esos obviamente también son cuadros mucho más complicados e incluso pues pueden hacer más difícil que la persona busque atención. Porque si estamos hablando de que las personas que sufren con estas condiciones a veces no buscan la atención precisamente porque no saben identificar qué les pasa, nomás saben que es una cosa con la que no están de acuerdo, con la que no se sienten cómodos y que está mal. Así lo viven, ¿no? Como esto está mal.
Porque trastorna su vida, ¿no?
Trastorna su vida. Y luego a esto agreguemos el asunto del estigma, ¿no? Que nadie quiere sentirse enfermo y entonces pues eso también pone como un freno para que las personas busquen atención a tiempo. Entonces, ahora con el asunto del COVID, muchas personas han estado volteando a ver esta condición porque pareciera que es como material para broma o para comedia, ¿verdad? De que entonces las personas que tenían TOC tenían razón, ¿no? Como si fuera cierto, que habría que estar todo el tiempo cuidándose de un contagio y quitando cualquier cosa que estuviera cerca, ¿no? Evitando tocar a los demás, lavándose las manos en extremo. Entonces, esto es como un asunto al que hay que voltear a ver, porque si bien es cierto que las mismas condiciones de la infección que estamos enfrentando nos obliga a tener cuidados especiales, y es totalmente cierto que la higiene, el lavado de manos, el uso de mascarilla, es importante para ver cómo evoluciona esta situación. Las personas que tienen TOC son personas que van a tener conductas excesivas, exageradas con esto, y utilizan esa parte de la realidad como para justificar, ¿no?, estos temores que ya traían. Y entonces se blindan, ¿verdad? Y entonces eso les permite como ahora sí afianzarse en su sintomatología y considerar que esto es algo correcto, cuando realmente se pone esto en perspectiva y se pone en dimensión, sí hay cosas que debemos hacer, pero también otras cosas que ya no corresponden y que están desproporcionadas.
¿Cómo qué?
Como lavarte las manos en exceso. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo, ¿no?, de personas. Hay personas que llegan a tener lastimaduras graves de las manos, de lesiones dermatológicas serias, ¿no? Porque se lavan, y a veces no se lavan solamente con agua y jabón. Y fíjate, estas conductas…
Se limpian.
Y pueden utilizar alcohol, pueden utilizar cloro, pueden utilizar sosa, ¿sí? Es una cosa dramática,
¿serio?
Sí, por supuesto. Llegan a tener lesiones verdaderamente graves porque en esta idea, ¿no?, de que nada es suficiente, nada me da la suficiente seguridad de que no me voy a contagiar, pues entonces pueden utilizar productos que son muy, muy lesivos,
abrasivos,
¿sí? Así es. Y una de las cosas que alimenta la obsesividad, por ejemplo, son estas conductas que se nos recomiendan como conductas repetitivas. Uh-huh. Y ahora con el asunto del lavado de manos, pues sabemos en los medios, ¿verdad?, todo el mundo ha estado comentando que hay cierta forma de lavarse las manos, hay que lavarse las manos frecuentemente y hay que lavársela de cierta manera, por cierto tiempo. Hay que empezar lavándose una parte de la mano y luego sigues a otra parte y luego sigues a otra parte. Entonces, ese es como el terreno ideal para que una persona obsesiva pueda tener en su obsesividad y en su compulsión, ¿no?, la expresión de yo estoy haciendo esto correcto, porque entonces tengo que lavarme las manos tantas veces y tengo que empezar así. Y si no, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona obsesiva? Tengo que lavarme las manos no frecuentemente, sino que casi casi cada vez que haga cualquier cosa tengo que ir al baño a lavarme las manos. Y tengo que empezar a lavarme las manos, por ejemplo, empezando con el dorso y luego corriendo hacia los dedos. Pero en ese momento, si yo no estoy segura de que fue suficiente lo que hice, entonces tengo que volver otra vez al dorso de la mano, volverme a tallar 5 veces o 10 veces. Y si llego a la novena y digo, ay, creo que me brinqué una, entonces tengo que volver a empezar desde el número uno, ¿no? Y luego ya recorrerme hacia los dedos, pero nuevamente si llega el pensamiento y la duda, no, tengo que regresar al dorso. E imagínense ese círculo vicioso. Durante 3, 4, 5 horas pueden estar la gente en el baño. Ahora, trasládenlo a bañarse todo el cuerpo, ¿no? Tengo que empezar con la cabeza, porque si empiezo con otra parte del cuerpo y luego voy a la cabeza, me puedo contaminar y me puedo contaminar los ojos, me puedo contaminar la cara. Pero si voy en el cuello y no estoy segura si me tallé suficientemente la cabeza, entonces tengo que regresar. Entonces imagínense, para cuando llegas a los pies, pues pudo haber pasado 6 horas donde tú estás en el baño lavándote, ¿no? Uh-huh. Y el mismo proceso para secarte, ¿no? Entonces, estamos hablando de una condición que es muy limitante, porque como comentaba al principio, prácticamente no da oportunidad o no da posibilidad de que la persona haga nada más. Es una especie de círculo vicioso donde la persona está pensando algo que le genera mucha ansiedad, intenta hacer algo para que se le quite, y esta conducta que es la compulsión puede bajarle un poquito el miedo, pero prácticamente en forma inmediata nuevamente va a tener esta ansiedad y empieza otra vez el
Además,
ciclo, ¿no?
Hay una adicción a esa ansiedad, ¿no?
Pues no lo llamaría adicción. Lo que pasa es que la gente, sobre todo las personas que tienen situaciones que generan mucha ansiedad, se acostumbra a vivir con esa ansiedad como si esa fuera la única realidad que existe, uh-huh, ¿no? Porque en realidad, pues, sufren bastante, ¿eh? No es algo que quieran. De hecho, muchas de estas personas, cuando empiezan a tener tratamientos en forma y mejoran, pueden tener un reconocimiento muy notable de un antes y un después, ¿no? Cuando estaban todo el tiempo ansiosos y cuando ya se sentían tranquilos. Entonces, yo no diría tanto una adicción. Pienso que se acostumbra la gente.
Claro. A vivir ahora, así. Tú como psiquiatra, ¿con qué te has enfrentado en esta época de pandemia? O sea, en cuanto a TOX.
Lo que yo he visto es que hay muchas personas que están con esta sintomatología ansiosa muy exacerbada, que no dejan de pensar en esto, que incluso pareciera que ahí sí se zambullen, digamos, ¿no? En la información que hay, a veces de muy mala calidad, pero están todo el tiempo escuchando noticias y están revisando información en las redes, que a veces es información muy amarillista y poco seria, ¿no? A veces. O sea, no van y revisan las fuentes más apropiadas, ni se pueden poner límites por cómo se sienten. Entonces, se la pasan escuchando todas estas cosas terroríficas que alimentan sus miedos y que lo que hacen entonces es que prácticamente se aíslan más de lo que es recomendable. Se meten como en una especie de búnker, ¿no? Que es su espacio, su habitación o su casa, de la que no quieren salir. Y que si por algún motivo tienen que salir inmediatamente en cuanto llegan, tienen que hacerse una especie de sanitización personal extrema, untándose cosas, ¿no? Poniéndose spray, metiéndose a lavar, pero de una manera más allá de lo concienzudo, podríamos ponerlo en esos términos, ¿no? Y que una vez que ya están limpios, tampoco se quedan tranquilos y que todo aquello que proviene del exterior lo viven como si fuera una grave amenaza, desde los alimentos hasta las personas que pueden llegar, ¿no? Están con muchas dificultades para salir a trabajar y están teniendo una sensación interna como de estarse quebrando, como una amenaza. Es como si a nosotros, a una persona que no tiene TOC, le dijeran, mira, ahorita que salgas te vas a encontrar con un asesino en la puerta, ¿no? Y quién sabe cómo le vas a hacer porque el tipo viene preparado para matarte. Entonces, en cuanto salga, corre por tu vida o a ver qué haces porque las cosas están graves y es una amenaza, ¿no? Real. Bueno, así lo vive una persona cada vez que tiene que salir. Imagínate a la hora que tiene que ir a comer, a comprar alimentos, ¿no? Porque aunque se los lleven, el hecho de tener que salir y ponerse en contacto con esta realidad externa, que prácticamente es como la amenaza de que te vas a morir por estar en contacto con el aire, ¿no? Entonces, imagínate lo que eso, en qué se traduce la experiencia de vida para esas personas. Uh-huh. La parte de la acumulación también se observa con esto, porque en alguna medida el tener cosas, agenciarse cosas, les da la sensación como de que no va a pasar nada, ¿no? También otro motivo de broma y de casi de comedia fue el asunto de que todo el mundo compraba papel del baño al empezar la pandemia. Estas personas quisieran poder garantizar y asegurarse que van a tener todos los suministros por el tiempo que sea necesario y entonces compran cosas que no son perecederas. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, el asunto de los medicamentos, ¿no? Buscar medicamentos que tengan una fecha de caducidad muy lejana, agenciándose un montón de analgésicos e incluso medicamentos que ahora hoy se sabe que eran medicamentos que empezaron a hacerse pruebas al principio, pero además eran medicamentos que se recomendaban que solamente en ambientes hospitalarios o los médicos los manejaran. Y mucha gente fue y llegó y compró cantidades de hidrocloroquina, por ejemplo, ¿no? Que puede ser tóxica. Y además dejaron a otras personas cuyos tratamientos regulares eran necesarios ese medicamento con tal, ¿no?, de volverse a blindar y de meter en su búnker con alimentos, con medicinas, con enseres, para poderse defender y no tener que salir a ese medio hostil, a ese medio que pareciera como un medio asesino.
Y todo este, ¿qué me dices de todas estas personas que, por ejemplo, arrasaron con el papel sanitario, ¿no? No necesariamente fue TOC, ¿o sí?
No, yo pienso que...
Y que con víveres, etcétera, sobre todo cuando comenzó la pandemia, que también se pensó que se iba a estar confinado como más tiempo y de forma más estricta que lo que realmente fue.
Sí. No, yo pienso que lo que sucede es que cuando las personas nos vemos amenazadas, nos vemos ante un estímulo que es muy amenazante, y esto sabemos que realmente pues ha sido un fenómeno muy serio. Cuando nosotros vivimos esto, cada uno de nosotros va a buscar la forma de poderse tranquilizar o de intentar emocionalmente garantizar, ¿no?, ciertas seguridades. A ver, si una persona tiene pensamiento mágico, pues lo que va a terminar haciendo quizás es buscar la manera de que emocionalmente ciertas garantías, ¿no?, le den tranquilidad. Si otras personas tienen acceso a comprar, ¿no?, a comprar ciertas cosas, a guardar el dinero, sacarlo del país. O sea, cada quien va a hacer lo que puede hacer con sus recursos psicológicos. Uh-huh. Pero en el caso de las personas obsesivo-compulsivas, una de las cuestiones que sí se ha visto, y que te digo porque es como una modalidad del TOC, es el acumular cosas. Incluso cosas que no sirvan para nada, ¿no? Pero esa sensación de que estoy cubierta, no me va a faltar nada, pues también jugó un poco un papel en este asunto de las compras masivas.
También hay grados y niveles en el TOC, ¿no? Es decir, por ejemplo, he sabido de personas acumuladoras que no tiran las cajas de galletas, por mencionarte algo, ¿no? Ni los envases y todo eso los van guardando. Y cosas que no sirven para nada, extremos tales que hasta en programas de televisión de estos que hacen los gringos, sí, ¿no? Uh-huh. De gentes que no tiran la basura. Uh-huh. O sea, llegan a esos extremos y hay un poco menos. Entonces, en ese sentido, hay niveles, grados, no sé cómo llamarlo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. El grado de severidad también es un elemento que hay que tomar en cuenta. A mí me ha tocado conocer personas que llegan a rentar una segunda casa y luego una tercera casa porque la primera casa no les es suficiente para guardar todo lo que tienen, ¿no? Y son casas como una especie de casas museos.
A ver, perdón, uh-huh. No es el caso de Guillermo del Toro, de que tiene su casa aparte con su museo. No, ¿verdad?
No.
Ok. Él no es obsesivo. No. lo queremos.
Así es. Son personas que, por ejemplo, en su casa empiezan a acumular revistas, uh-huh. ¿No? Objetos. Cajas, envolturas, alimentos, ropa, zapatos. Y todo esto, ¿no?, empieza a amontonarse en los extremos de los pasillos, de tal manera que prácticamente ya solamente a veces queda un pequeño hueco por donde las personas pueden pasar. Y tienen que dormir en espacios con mucha incomodidad, porque hay apilados objetos a los lados de tal manera que prácticamente se están desbordando por las ventanas, ¿no? Se les están cayendo encima. Y cuando ya no es suficiente una casa y tienes la condición económica de rentar otra, hay personas que rentan una segunda y hacen lo mismo con la segunda y hacen
inclusive,
lo mismo con la tercera.
En estos casos ya no existe el TOC de la limpieza porque no se puede ni sacudir y está todo lleno de polvo, ¿no? Uh-huh. Llegan a esos extremos.
Claro, no pueden. Ajá. Pero acuérdense que el asunto del TOC tiene mucho que ver con esta necesidad de mantener las cosas con un cierto orden que la persona considera que es el adecuado. Y a veces el desorden, ese es el orden adecuado para esa persona. Porque en ese sentido lo que necesitan es tener todo aquello que eventualmente puedan requerir. Sí, aunque sea una caja de galletas vacía, uh-huh. Pero no sabe en qué momento la va a necesitar. Y probablemente si tú le preguntas específicamente a esa persona para qué la va a necesitar, pues podrá reconocer que no tiene idea para qué le vaya a servir o podrá reconocer que no le va a servir de nada. Uh-huh. Pero aquí lo importante es que una cosa es lo que la persona está pensando, pero está muy conectada con una situación emocional afectiva. Y lo que pretenden hacer las personas es bajar la ansiedad. La ansiedad es una experiencia muy desagradable, ¿no? Especialmente la ansiedad descontrolada, elevada. Entonces, todo aquello que le vaya a ayudar a la persona a sentirse mejor, no le importa en lo que derive, ¿no? O qué consecuencias tenga. Lo que es importante es tenerlo porque eso es lo que a mí, aquí, mis tripas, mi corazón, ¿no? Ese nudo en la garganta, ese pensamiento que me está agrediendo, que me está atacando, es lo que me dice que tengo que hacer. No podemos nosotros intentar medir con la misma lógica a las personas que tienen estos pensamientos y estas ideas que a una persona que no lo tiene, porque la lógica está totalmente, el sentido de su realidad está en otro lugar, ¿no? Y el sentido de su tranquilidad, por supuesto, también está en otro lugar.
Okay. ¿Tienen cura los TOCs?
Hay tratamientos muy efectivos, muy efectivos. Hay tratamientos que se pueden manejar. Bueno, mira, primero, yo creo que antes de hablar de tratamientos, la primera parte es que yo creo que es importante considerar cuando alguien está teniendo esta sintomatología, ya sea la persona que lo viva o alguien que lo conozca lo sienta, y lo vivo así, necesita buscar ayuda profesional, porque sí hay que hacer un diagnóstico de esto. Hay personas que pueden tener algunos rasgos de su personalidad obsesiva, como rasgos, no como un padecimiento de personalidad, uh-huh. y no necesariamente van a requerir tratamiento, probablemente. Al revés, puede que sean personas que funcionen muy bien, ¿no? y que tengan muchísimo éxito, porque esa forma de estructurar la realidad y de visualizar la realidad les ayuda. Pero si tú ya tienes un trastorno de personalidad que está generándole conflictos al entorno y tú tienes o tienes un TOC, ¿no? y que te está haciendo sufrir, entonces hay que buscar ayuda. Antes de llegar a ese asunto de la ayuda profesional, hay cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y creo que también son cosas que hay que considerar. Por ejemplo, ahora con el asunto de la pandemia, una recomendación que creo que es muy importante tener presente es que no debemos zambullirnos en este asunto de la información indiscriminada como mucha gente lo hace. Ahora, en los últimos meses, las cosas han ido bajando un poquito, pero aún así sabemos, ¿no?, que muchos medios están saturados de esta información. Entonces, cuando uno escucha todo el tiempo noticias y de todas las calidades, pues no es raro que empiece también a estar todo el tiempo pensando en eso. Una recomendación es que las personas no escuchen información, primero que no sea válida, porque luego, además, ¿no?, con ese asunto del pensamiento mágico, se pueden alimentar muchas teorías conspiracionistas, raras, extrañas.
Se han hecho, ha sucedido.
¿No? Entonces, hay que buscar que sea información válida y la recomendación es que nomás se escuche un rato. Cada quien ponga lo que crea necesario, digo, considerando que es poco, ¿no? O sea, no, que no sea en exceso, pero, por ejemplo, a lo mejor media hora o una hora al día de escuchar noticias con respecto a esto. Pero también empezar a escuchar otras cosas. Enfocarte en otras cosas. Es muy importante divertirte, entretenerte, ocuparte en algo más para que tu pensamiento también pueda brincar de un elemento a otro, ¿no? Y no te quedes solamente fijada en eso. Las personas con TOC, aun cuando quieran brincar de un pensamiento a otro, no lo logran. Pero estamos hablando de ciertas condiciones, ¿no? Donde de lo que se trata nomás es una persona que no tiene una condición propiamente patológica que no alimente su obsesividad, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, el limitar el tiempo de exposición a noticias, el distraerte con otras cosas, el hacer cosas agradables, el tener actividad lúdica, cosas que te diviertan, que te entretengan, eso es sumamente valioso y en general es una medida para la salud mental.
Pero, a ver, estos son como recomendaciones, pero ¿cómo se trata un TOC?
Bueno, cuando hay ya un diagnóstico tal cual de TOC, normalmente
o sea,
se recurre...
hay que hacer ese diagnóstico.
Sí, claro, claro.
Y un estudio bien en
forma,
¿no?
Así es, claro, una evaluación clínica, ¿verdad? Que además también conlleva otros exámenes que se pueden tomar también para descartar otras condiciones y demás. Por eso es importante ir con un profesional. Tenemos dos recursos, bueno, hay tres recursos, pero habitualmente lo que se recomienda de primera línea es fármacos.
¿Ansiolíticos? ¿O qué tipo de fármacos?
Antiobsesivos. De hecho, son ansiolíticos, pero tienen un potencial antiobsesivo. También se recomienda psicoterapia. Hay algunas modalidades de psicoterapia muy, muy efectivas, como la terapia cognitivo-conductual. Y en un tercer abordaje, que es menos común, pero cada día va ganando más terreno, tiene que ver con la neuromodulación, ¿sí? Que tiene que ver con el uso de ciertos dispositivos para poner a trabajar ciertas áreas del cerebro. Si nos detenemos un poquito con el asunto de los fármacos, lo que vemos es que hay muchos medicamentos que hoy por hoy son bastante nobles, son bastante seguros, y cuando las personas se los empiezan a tomar, pasadas algunas semanas, generalmente algunos meses, tienen una mejoría muy notable de su sintomatología obsesiva y compulsiva, ¿sí? El problema a veces de los fármacos es que sabemos que hay como mucha desinformación y mucho desconocimiento con respecto al uso de los medicamentos, sobre todo en el área de la psiquiatría, y muchas personas se niegan totalmente a utilizar estos medicamentos. Sin embargo, estos medicamentos verdaderamente pueden hacer la diferencia en la vida de una persona. Entonces, la recomendación sería, si una persona tiene estas manifestaciones, busque una atención profesional y que su médico tratante, ¿no?, le ofrezca cuáles son las opciones. Entre ellas, unas que no hay que descartar porque son muy potentes y son seguras, son los fármacos. En el caso de la psicoterapia se recomienda trabajar desde el punto de vista de conocer, modular y poder ponerle límites, digamos, a la forma en cómo estamos pensando las cosas y poder incluso sustituir ciertas acciones para que entonces podamos sentirnos más en control y podamos sentir que realmente las cosas no se viven de una forma tan amenazante como las está viviendo la persona que tiene TOC. La terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que hoy por hoy ha dado más resultados y hay evidencia estadística, ¿no?, de que funciona. Y la parte que tiene que ver con la neuromodulación a mí me parece que es especialmente interesante porque tú sabes que yo vengo trabajando con neuromodulación desde hace algún tiempo y siento que cada día gana más terreno. La neuromodulación en lo que consiste es que se utilizan cierto tipo de dispositivos, básicamente equipos que son estimuladores, para poner a trabajar ciertas áreas del cerebro. Y dependiendo de las áreas que nosotros estimulamos, excitamos o inhibimos, podemos nosotros modificar la forma en cómo se están regulando la química cerebral, ¿no?, los neurotransmisores, ciertas hormonas, factores tróficos. Y entonces la persona tiene cambios en la forma en cómo siente y cómo piensa. Hay algunos estudios que han indicado que también el TOC mejora, ¿no?, utilizando cierto tipo de protocolos de neuromodulación.
Nunca te he preguntado esto, pero bueno, estaba yo viendo el otro día en un libro que se llama Homeopatía para el Alma. Entonces, ¿qué piensa la psiquiatría de la homeopatía, del uso de la homeopatía para trastornos mentales? Que en la homeopatía sí tiene medicamentos para esto.
Pues mira, soy bastante desconocedora del tema. Lo que
más yo, no escéptica, que es distinto.
No, lo que pasa es que yo pienso que el escepticismo, en todo caso, se quita o aumenta en función de la evidencia que tiene uno de la información que tiene uno, ¿no?
Sí.
Y a mí me parece que permanentemente se está generando conocimiento. Sin embargo, es importante que el conocimiento se genere de una manera que sí podamos tener cierta garantía de que lo que estamos observando y lo que estamos conociendo es, ¿sí? O sea, tienen que hacerse estudios que sean rigurosos para que podamos nosotros decir, esta información y este resultado que tenemos es un resultado que se puede replicar, es un resultado que va a ser porque se va a seguir presentando así, ¿no? Porque las condiciones dadas de esta manera, esta situación va a evolucionar y va a caminar por ese camino, ¿sí? O sea, si A, ¿no?, más B es C, pues A más B va a ser C siempre, ¿sí? Excepto si hay alguna nueva evidencia que nos diga que A más B es D, ¿no? Ahí es donde yo pienso que a veces muchas de las ramas de atención o de medicina alternativa, creo yo que a veces no hay tanta evidencia. Y al no haber tanta evidencia, entonces no podemos a veces compararlas con otro tipo ni de tecnologías ni de terapéuticas. Lo que yo te puedo decir es que hay mucha gente que confía plenamente en la homeopatía y le funciona. Hoy por hoy yo no podría decirte, porque soy desconocedora del tema, pero yo no podría decirte si es propiamente por los efectos de las sustancias, por la manera en cómo se lo toman, por un efecto placebo, por la combinación. Yo no sabría decírtelo, primero porque no es mi área, pero segundo porque hasta, digamos que las agrupaciones desde donde se desprenden los consensos para los tratamientos, no hay evidencia que haya mostrado que estas cosas funcionen para muchas condiciones que tratamos los psiquiatras.
Ahora, también está el famoso experimento aquel que yo creo que ya has de haber escuchado, de que le dieron a un grupo de personas con dolor de cabeza una aspirina y a otro grupo también de personas con dolor de cabeza pastillas con azúcar. Y que también a las que les dieron esto que no era una aspirina, se les quitó el dolor de cabeza. En este sentido, hablando del poder de la mente. ¿Qué opinas de esto?
Es que estamos hablando del efecto placebo.
Ese es el efecto placebo.
Ese es el efecto placebo. Y el efecto placebo es un efecto que está bien conocido, diría, en la medicina. De hecho, la gente que hace investigación con cierto tipo de terapéuticas, con fármacos, con cierto tipo de estrategias, con una serie de cosas, conocen, ¿no?, que una parte, cuando se hacen estudios con pacientes controles, ¿no?, o con pacientes con grupos placebos, se dan cuenta que un porcentaje alto, alrededor del 30 o un poquito más de las personas que entran a los estudios van a tener efectos placebos y van a mejorar. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre esta cuestión porque si bien la persona puede tener manifestaciones que serían propias, ¿no?, como del efecto terapéutico sin estar tomando una sustancia terapéutica, habitualmente estos efectos duran poco, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en esa línea, uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué? Si les va a hacer el mismo efecto, ¿no?, placebo, ¿no?, al 30% de la población, ¿por qué no les damos a estas personas este tipo de medicamento con azúcar en vez de darle tratamiento? Pues porque eventualmente en los resultados a corto plazo sí vamos a notar cosas similares, uh-huh, pero a largo plazo no vamos a notar un efecto terapéutico ni duradero y obviamente tampoco efectivo.
Claro. Ahora, hay libros también que hablan de lo que se llama el poder de la sugestión, uh-huh, y quisiera relacionar un poco esto con el tema del TOC por aquello de que hay quienes se autosugestionan también en relación a todo. Y también lo menciono porque he conocido personas que ya con cualquier síntoma sienten que ya les dio COVID. Por eso hablo de la autosugestión. Es decir, sí, esa obsesión que provoca el miedo,
sí,
a contagiarte. ¿Qué opinas de esto?
No, la sugestión juega un papel, ¿no?, enorme, juega un papel enorme y de hecho es algo que uno tiene que tomar muy en cuenta, sobre todo las personas, creo yo, que trabajamos en el ámbito médico de la salud, porque a veces el decir algo para nosotros es muy simple, muy sencillo y realmente la trascendencia que tiene para el paciente es enorme, ¿no? Puede tomar incluso decisiones a veces hasta poco adecuadas en función de la información que recibe. Entonces, debemos tener como cuidado con lo que decimos. Y también creo otra responsabilidad importante, además de las personas en el área de salud, es la de los medios, ¿no? Porque los medios también a veces influyen muchísimo con la información que dan y no sabemos muy bien de qué manera va a caer, ¿no? En qué terreno tan fértil va a caer para ciertas personas la información que se da. Entonces, yo pienso que sí está muy relacionado lo que dices, por ejemplo, con el efecto placebo, la sugestión juega un papel. Algunas terapéuticas, como por ejemplo la hipnosis, ¿no?, tienen mucho que ver con esto y tienen que ver con la posibilidad de ser hipnotizados, también de ser sugestionable. Entonces, o sea, no podemos negar que lo que pensamos, que lo que nos dicen, que quién nos lo dice y cómo nos lo dice, no podemos pensar que eso no tenga un efecto en nosotros. No somos máquinas, ¿no? Claro. Somos seres muy sensibles a los estímulos del entorno. A estímulos no solamente como el calor, el frío, no, también a estímulos afectivos, ¿no? A estímulos que provienen de personas que queremos o de personas que respetamos. Pero bueno, pues hay que aterrizar como toda esta información y todos estos sentimientos para poder hacer una evaluación como más justa, ¿no?, de lo que debemos hacer y cómo cuidarnos.
Pues muchísimas gracias, Telma, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti y a tu audiencia.
Por estar aquí en vivo y sacarnos de tantas dudas.
No, con mucho gusto.
Y compartir nuestra experiencia también. Gracias, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola. Yo soy Julieta Marón. El jueves también estaremos en vivo. Estaremos los jueves cada 15 días, como les había comentado, y todos los lunes en este regreso que hemos hecho de alguna forma alternado en los programas y la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos y hasta mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.